A lo largo de su vida, Óscar Magurno ha incursionado en actividades tan diversas como la salud, la política, los deportes, el mundo empresarial o la masonería, entre otras. En la vida nacional, su figura no ha pasado inadvertida. Y todos los gobiernos, de todos los partidos, han tenido muy buenas relaciones con quien ha sido el hombre fuerte de la Asociación Española, diputado colorado, dirigente del Club Nacional de Fútbol y del Club Welcome en básquetbol, presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, copropietario del Club de Pesca Armonía y una de las personas de confianza del reverendo Moon acá en nuestro país. Poco afecto a los discursos, en todo momento Magurno ha dejado claro que lo suyo era hacer más que hablar, y por eso quienes lo conocen lo definen como un trabajador incansable. A pesar de proclamarse anticomunista y fiel seguidor de Pacheco Areco, ha sabido tejer amistades con algunas de las principales figuras de la izquierda uruguaya, por ejemplo, el exmandatario Tabaré Vázquez. Hace ya algunos meses que Magurno está alejado de la actividad pública porque enfrenta un severo problema de salud. Sin embargo, en estos días se ha vuelto a hablar de él a raíz de un libro sobre su persona que aborda su manera de hacer política y en especial sus infinitas gauchadas a favor de sus amigos o amigos de sus amigos.
El tablero político.
Óscar Magurno, El Padrino. Ese es el título del libro sobre el cual vamos a conversar en los próximos minutos con su autor, el politólogo Fernando Amado, que además es diputado de Vamos Uruguay por Montevideo. Fernando, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días para todos. Es un gusto estar de vuelta por acá.
¿Qué lo llevó a escribir un libro como este sobre Óscar Magurno?
Bueno, en realidad una gran inquietud, una gran intriga por desentrañar justamente el cómo había logrado Óscar a lo largo de toda su vida ir construyendo tanto poder y haber estado en tantas áreas diferentes, ya sea en el mutualismo, en el deporte, en las cofradías, en la política, y siempre, digamos, ingeniándoselas para estar cerca del poder, ¿no? Acumulando poder, pero también estando cerca del poder político de turno. Eso le permitió, entre otras cosas, transitar desde la dictadura a la democracia, sin rasguño alguno, habiendo sido político, si se quiere, de la dictadura o representante de la dictadura, por ejemplo, la Junta de Vecinos de Montevideo, que equivale a la Junta Departamental, en el año 81 fue integrante de ella. También amistades increíbles con el dictador Gregorio Álvarez, con el general Yamandú Trinidad, ministro del Interior de la dictadura y además uno de los impulsores de la candidatura de Álvarez para ser presidente en el gobierno militar. Pero también un hombre que en el 81 estaba vinculado a la dictadura, pero en el 85 ya había logrado, digamos, reciclarse y ser diputado pachequista de la democracia, ¿no? Y a lo largo de todos estos años de democracia se las ha ingeniado para, en definitiva, estar o tener buena sintonía con los distintos gobiernos que se han ido sucediendo, que han ido cambiando de color político y también, digamos, de ideología, ¿no? Y eso, evidentemente, a uno le generaba una intriga particular al momento de generar esta investigación.
Sus libros anteriores han estado de alguna manera conectados.
Sí.
El primero, el referido a las logias en las Fuerzas Armadas, de algún modo fue el punto de partida para el segundo, el libro sobre la masonería uruguaya, y a su vez este dio pie al tercero, que fue el libro sobre el Opus Dei en Uruguay. ¿Este también tiene relación con algunos de los anteriores?
Tiene mucha relación con el de la masonería. En aquel libro, incluso en penumbras, hay un capítulo que es el de los masones del presidente Vázquez, y inicia el capítulo justamente con Óscar Magurno. Esa particular relación que ha tenido y que tiene el expresidente Tabaré Vázquez con Óscar Magurno, y que evidentemente una de las aristas, digamos, de cercanía entre ambos es la pertenencia a la Gran Logia de la Masonería del Uruguay.
¿Por qué eligió como título El Padrino?
Bueno, es algo que ha dado bastante que hablar.
Sí, porque obviamente un término como ese tiene connotaciones mafiosas. ¿Va por allí? ¿Esa es la interpretación adecuada?
No va por allí. No fue la intención, ni tampoco es la intención. Creo que después de que se lea el libro, evidentemente el lector va a sacar una conclusión en cuanto al nombre, digamos, de un padrino criollo, de un padrino típicamente uruguayo, ¿no? Uh-huh. No tan cercano a el de la saga de Hollywood, ¿no? Igual es importante hacer la precisión de que uno cuando escribe este tipo de libros y se pone este tipo de títulos, sería una hipocresía de mi parte no dejar sentado o decir de que sabíamos que podía llegar a generar ese tipo de repercusión o ese tipo de lectura. Lo que uno apela siempre es a que las personas no se queden con el título, sino que traten de leer el libro y luego sí sacar la conclusión acerca del trabajo, ¿no?
¿Pero hay alguna de esas manifestaciones de tipo mafioso en la historia de Magurno?
Hay una forma particular de manejar las cosas, ¿no?
Pienso, por ejemplo, lo pregunto pensando, por ejemplo, en lo que se describe en la página 50 del libro, a propósito de aquel plebiscito entre los funcionarios de la Asociación Española, que fue todo un hito, diría que hasta en la actividad sindical uruguaya en aquel primer periodo de gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, cuando se estaba retornando a la democracia. Sí. En esa ocasión, que bueno, el libro desmenuza con cuidado, se llega a contar que en el momento en que había que votar, en la esquina de la Española se reunieron Óscar Magurno, Raumar Yude, Guillermo Fachero y otros pachequistas. Raumar los había convocado para darle una mano al gordo, como él le decía a Magurno. Mientras conversaban, aparece Enrique Cachete Espert, presidente de DAECPU, empresario del turf y de la distribución de diarios y revistas, acompañado por unas 15 personas. Y, según cuenta Fachelo para el libro, cae el Cachete con 20 monos y le dice a Magurno: Óscar, acá tenemos los muchachos para lo que sea. Fue muy gracioso. Óscar dice: bueno, a la hora del escrutinio. Me agarra a mí y me instruye: vos sabés dónde quedan las calderas, escondelos ahí, y si hay lío en el escrutinio yo te aviso, y que vengan y que rompan todo. Al final no fue necesario, pero los amigos fueron a darle una mano aquel día.
Bueno, evidentemente la anécdota es elocuente, digamos, en una forma de encarar las situaciones y una forma de manejarse, no solo por eso, como lo hemos dicho en más de una entrevista, en la política, sino la vida, ¿no? Evidentemente, en este caso, poco tiene que ver con la política partidaria de Magurno, tiene que ver, sí, con su actividad en el mutualismo y frente a la Asociación Española, y en ese caso creo que la anécdota me exime de comentarios.
Sí, lo que se definía ese día era si continuaba o no continuaba la ocupación por los funcionarios.
No, lo que se estaba en definitiva plebiscitando era la propuesta de la patronal, luego de que se había logrado ya el desalojo, digamos, de los que ocupaban. Uh-huh. Porque por constitución, por ley, había la posibilidad de plebiscitar la fórmula de en este caso la patronal, ¿no?
Ahora, Amado, apenas apareció el libro, dio lugar a una polémica muy fuerte, ¿no? En estas semanas la hemos visto, y el primer cuestionamiento vino del Foro Ballista, ¿no? El sector en el cual militaba Magurno en los últimos años después de la muerte de Jorge Pacheco Areco. La nota editorial de Correo de los Viernes, que es la publicación digital del Foro Ballista, el 19 de noviembre, hace pocos días, titulaba "Lamentable insolencia". Y comenzaba diciendo: aún sin leer el libro que sobre Óscar Magurno escribió el diputado Fernando Amado, bastan sus declaraciones periodísticas para sentir una profunda indignación. Ante todo, porque podemos presumir que el señor diputado no habría publicado esta obra si don Óscar no estuviera enfermo y sin condiciones para contestarle. Pero además, por la soberbia ignorante con que considera a Magurno una forma de hacer las cosas en el Uruguay que sigue vigente, es un clásico reflejo del uruguayismo que sería bueno dejar atrás. ¿Cómo toma usted este tipo de cuestionamiento?
Yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones en cuanto a la reacción a través de correo de los viernes del Foro Ballista. En primer lugar, no me llama la atención, digamos, una encendida defensa de Óscar Magurno y de, digamos, su compañero de sector. Es algo previsible. Pero en el fondo, realmente, lo que a uno, yo le diría, más le duele, porque realmente me duele, es que, teniendo la íntima convicción de quién fue el que escribió esa columna, y
¿quién fue?
Teniendo, bueno, eso me reservo el derecho, pero teniendo la real íntima convicción de quién fue el que escribió esa columna, y teniéndole el aprecio, el respeto intelectual que le tengo, y siendo un hombre que tanto admiré, me duele el hecho que haya escrito una columna, un suelto en Correo de los Viernes, dejando claro ya de antemano que no leyó el libro. Eso me parece que realmente es poco feliz.
Pero a ver, sobre uno de los aspectos que se incluye en esta crítica,
¿sí?,
el hecho de que el libro se publica cuando Magurno está gravemente enfermo y no se encuentra en condiciones de responder. ¿Qué dice usted?
No, eso me parece muy importante y es una buena pregunta. En primer lugar, yo estoy embarcado en este libro hace mucho tiempo. En segundo lugar, para muestra, digamos, de esta situación, yo empecé a escribir el libro antes de que Magurno asumiera como diputado. Luego compartí horas en el Parlamento con él, con Magurno, digamos, en perfectas condiciones. Y yo seguía con el libro, digamos, con la plena investigación y con la plena convicción de sacar el libro más adelante. El destino quiso de que pasara lo que pasó. Ahora, es una media verdad, es una mentira, o es una especulación absolutamente infundada, la de señalar de que ellos tienen la convicción de que si Magurno estuviera en otra situación, uno no hubiera sacado el libro. A mí me parece que lo más importante en la vida es ser honesto con uno mismo. Y yo este emprendimiento lo había arrancado mucho antes y lo pensaba terminar cuando fuese necesario. Y si terminaba como yo esperaba y quería que terminara, con Magurno, sin ningún tipo de dificultad, hubiera sido. No fue la primera vez.
¿Usted llegó a intentar la entrevista con Magurno cuando todavía se encontraba en condiciones de concederla?
No, porque en aquel momento yo estaba en la plena recolección de datos, y no solo de datos, sino de entrevistas de, yo diría, detractores de Magurno, para dejar para el final, ¿no?, la recolección de aquellas personas cercanas a Magurno, las cuales me parecía fundamental su testimonio, y por suerte para el libro se lograron unos cuantos testimonios de amigos de Magurno, gente de confianza de Magurno, mano derechas de Magurno en las distintas actividades, en el mutualismo, en la política, porque como los libros anteriores, a mí siempre me ha interesado y ha sido mi desvelo de que los libros, más allá de que tengan alguna opinión personal del autor, haya un equilibrado, un buen equilibrio entre los testimonios, que permitan un respaldo real de lo que se dice en el libro, ¿no?
¿Qué es, en definitiva, lo que usted cuestiona del estilo Magurno?
Bueno, en realidad, lo primero que uno escribe, o lo primero que uno trata de traducir a través de este libro, y en definitiva acercarle al ciudadano común para que pueda, en definitiva, tener más elementos de información, más elementos para formarse una opinión de dónde está, de la sociedad en que está y de cómo funcionan algunas cosas, es ese manejo, digamos, particularista que existe en el Uruguay. Yo, en definitiva, lo que me parece que es importante aportar desde nuestro humilde trabajo es un elemento más para discutir, para debatir con altura, con respeto, si el camino del Uruguay particularista es el camino que debe seguir nuestro país en los próximos años. Y en ese sentido, sí. Óscar Magurno es el máximo exponente del Uruguay particularista, en el sentido de que un ciudadano consigue su solución a un problema, sea este de trabajo, de salud o de lo que fuere, a través de una persona específica que es la que le soluciona el problema. Yo apelo a que, espero, tengo la esperanza de que nuestro país logre, en definitiva, transitar caminos por los cuales las instituciones de nuestro país sean las que puedan brindar las soluciones y que no se esté preso, digamos, de una situación de relacionamiento particularista en la cual uno apela a una persona para que le solucione un problema.
Pero entonces, a través de la crítica a Magurno, usted está criticando toda una forma de hacer política que ha sido muy característica del Uruguay y que en particular ha albergado el Partido Colorado.
Sin duda.
Su partido.
Sin dudas. Yo creo que el Partido Colorado, porque ha tenido la responsabilidad de ser gobierno durante muchísimos años en la vida de la República, es, junto al Partido Nacional, desde la oposición, los responsables en el sentido de haber estado y haber hecho de este tipo de prácticas algo común en el siglo XX. En el siglo XX el manejo de tipo particularista era moneda corriente. Yo creo que en realidad, además, la sociedad uruguaya toda lo había incorporado como una cosa natural, y en definitiva era natural que el ciudadano apelara al político para resolver su problema. Y a mí me parece que sería muy importante, o por lo menos estoy convencido desde mi perspectiva, de que sería muy importante intentar empezar a cambiar desde la actividad política, pero también desde los ciudadanos, desde la sociedad, desde todos nosotros, ese reflejo instantáneo que tenemos a que las soluciones pasan por ahí, pasan por la solución de tipo particular, ¿no?
En el caso de Magurno, esa tendencia al particularismo tiene distintas manifestaciones, pero la que evidentemente pesa más y quizás la que ocupa más espacio en su análisis en el libro es la de las gauchadas en problemas de salud, ¿no?
Sí, es la gauchada de la salud, que en definitiva él es absolutamente honesto, brutalmente honesto en cuanto reportaje se le ha hecho en los últimos 20 años, en decir de que él ha construido su poder, ha construido esa enorme cantidad de lealtades a través de la realización de gauchadas de la salud, en donde nunca ha mirado de qué pelo político es el que precisa la gauchada de la salud. Por eso hay innumerables casos de figuras connotadas de los distintos partidos políticos y de las distintas actividades del deporte, de la cultura, del periodismo, de la actividad política, en donde él ha sido, como él mismo dice en algún momento, ha sido muy gaucho para solucionar ese tipo de problemas.
Con las dos modalidades, ¿no? Algunas veces siendo el receptor de un pedido, alguien lo llamaba y le decía, está fulano de tal con un problema de salud, no tiene mutualista, podrás hacer algo por él en La Española, ante lo cual la respuesta de Magurno era inmediatamente sí.
Sí.
¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se formalizaba eso en la estructura de la institución de la mutualista? Es otro tema, pero efectivamente esa persona terminaba recibiendo tratamiento que necesitara durante los días y con las tecnologías que fuera necesario. Y la otra era que él mismo tomara la iniciativa, que se enterara de una determinada situación y él llamara para ofrecer los servicios de La Española.
Exactamente, él se ha transformado en el imán, en un imán en los momentos en que alguna persona tiene algún problema de salud. Ha sido el imán al cual acceder, al cual tratar de tocarle la puerta para solucionar ese problema, y como bien decía usted, es notorio de que él siempre tenía un sí como respuesta. Por otro lado, él estaba al alpiste, sí, de posibles situaciones de debilidad de personas conocidas o a veces personas no conocidas que tuvieran alguna situación problemática de salud a los efectos de solucionarle esa situación. Esa herramienta, como él mismo lo dice en más de un reportaje, fue y es lo que le ha permitido generar esa cadena de lealtades, porque como él mismo dice, la gauchada de la salud es la que más paga, porque es la gauchada que no se olvida más y la que genera lealtad de por vida.
¿De qué manera paga o pagaba ese tipo de gauchadas de Óscar Magurno en problemas de salud? ¿Dónde se canalizaba ese beneficio, entre comillas, que Magurno obtenía por proceder de esa manera? Y hablo de beneficio porque usted en el libro insiste mucho en que allí no había simplemente un acto de solidaridad.
Exacto.
Había después algún momento en el que ese gesto tenía, para Magurno o para alguna institución vinculada a Magurno, tenía una repercusión, tenía un beneficio. Bueno, sobre ese punto vamos a conversar enseguida en la segunda parte de la entrevista. Yo pienso que Magurno estaba en la trinchera equivocada y que la izquierda pudiera haberlo tenido entre sus filas como un hombre que podía llegar al lumpen proletariado. Aunque él no tuviera la ideología de izquierda, nunca fue de izquierda, más bien sus amigos siempre estuvieron del lado de la derecha política, pero eso en el plano de las ideas. Pero en el plano de las realizaciones o del instinto humano, estaba siempre del lado de los que más sufrían. Y eso le granjeó una simpatía dentro de la izquierda, un no ataque. En general usted no va a encontrar a gente de izquierda atacando a Magurno, a pesar de las discrepancias ideológicas, porque Magurno utilizó muy bien el poder médico. Eso lo dice Federico Fasano, director del diario La República, en este libro. También habla Julio María Sanguinetti. Dice que en el terreno de la asistencia médica, Óscar es un hito, porque es la demostración cabal de que en ese sector la mayoría de los problemas que se han vivido es por falta de capacidad en la administración. En el mismo momento que se fundían otras, la entidad que manejaba Óscar prosperaba. En un momento en que mucha gente con mucha formación académica naufragaba, Óscar salía adelante. ¿Cuál es el milagro entonces? El milagro es la capacidad de liderazgo, la capacidad de administración, la personalidad para enfrentar las cosas. Sobre el libro El Padrino, Óscar Magurno, de Fernando Amado, estamos conversando en estos minutos en perspectiva con su autor. Amado, en el libro, cuando usted analiza el estilo Magurno, habla de amiguismo, de clientelismo, de gauchadas, pero no llega a usar la palabra corrupción. ¿Por qué?
Bueno, primero porque para utilizar esa palabra uno tiene que tener determinadas pruebas y tiene que tener determinadas pruebas contundentes para señalarlo. Además, me parece que el libro no tiene ese espíritu de enjuiciamiento en ese sentido, sino de tratar de estudiar, investigar sobre el fenómeno más sociológico de la persona, que además convive con nosotros, y que nosotros, y cuando digo nosotros digo todos nosotros, todos los uruguayos, de alguna manera, en mayor o en menor medida, tenemos algo de incidencia y formamos parte de él, porque es innegable que, digamos, todo lo que ha hecho Magurno a través de su vida ha sido posible por sus aptitudes personales, por su trabajo, por su inteligencia intuitiva y por su trabajo incansable, pero también porque muchas personas alrededor, por ejemplo en la sociedad española es muy notorio, le han permitido generar, digamos, toda esa forma de manejar las cosas y esa red, digamos, impresionante que fue formando a través de los años.
Ese es un punto, por ejemplo, que sería interesante explorar. ¿Por qué la directiva de la Asociación Española, los socios de la Asociación Española, permitían que Magurno tuviera ese manejo tan discrecional, al punto de habilitar tratamientos, internaciones, operaciones a personas que no eran socias de la institución y que, sin embargo, eran recibidas con las mejores condiciones, ¿no?
Él logra, luego de la dictadura, En la dictadura logra transformarse en un hombre importante de la sociedad española, y también empieza a aparecer el hombre público, Óscar Magurno. Pero lo que hablábamos hoy más temprano, luego del conflicto sindical del 86, es cuando Óscar Magurno termina transformándose en un hombre clave en la institución española, y vaya si lo ha sido clave en todos estos años, que uno asocia rápidamente a la sociedad española con Óscar Magurno. Es imposible no asociar la institución española con el personaje Óscar Magurno. No sí. Sucede lo mismo si uno piensa en otras instituciones mutuales, donde quizás ni conoce una cara visible porque, digamos, es una directiva. Eso lo fue...
Tal vez esa incluso es una debilidad de muchas instituciones, y en este caso era una fortaleza, el tener una referencia de carne y hueso, ¿no?
Sí, es una referencia de carne y hueso muy notoria, que se transformó en el interlocutor válido para todas las negociaciones, para todas las relaciones que alguien quisiera tener con la sociedad española en los últimos 30 años. Eso es muy notorio, ¿no? Es un poder unipersonal, es un monarca, digamos, que hizo y deshizo la española a su antojo.
¿Y cuál era el beneficio para la española de esas gauchadas de Magurno?
Bueno, evidentemente esa red infinita de gauchadas a lo largo de todos estos años en los distintos ámbitos, lo que le ha permitido es tener, la llave para solucionar una cantidad de conflictos, problemas. Todos sabemos que el ambiente mutual, el ambiente de la salud, es un terreno bien complicado, digamos, desde el punto de vista de económico, desde el punto de vista de su supervivencia. Y Magurno ha logrado, a través de toda su vida, no solo mantener a la española en pie, sino permanentemente generar nuevas cosas en la asociación española. Los detractores de Magurno señalan que, en definitiva, ese es, en definitiva, un globo que se ha ido inflando, y que hay que tener cuidado, porque una vez que no esté Magurno al frente de la española, ese globo que se fue inflando puede pincharse, ¿no? En el sentido de que se van a perder una cantidad de referencias, porque ya no va a haber un hombre de carne y hueso al cual ir a plantearle los problemas. Y el mismo propio Magurno, en más de una entrevista en Postdata, él señala, y lo dice con total naturalidad: en la española, en realidad, cuando se precisa un préstamo en el Banco República, Óscar es el que va y lo pide. Cuando se precisa hablar con un ministro, es Óscar el que va y lo pide. En definitiva, se transformó en una institución unipersonal, con un poder muy importante, y que, en definitiva, yendo a concretamente a lo que tú me preguntabas, termina generando una cantidad de lealtades, una cantidad de compromisos, una cantidad de favores a devolver, que han tenido, digamos, su devolución a través del tiempo, ¿no?
Todo un capítulo en materia de favores tiene que ver con la prensa o con periodistas, porque Magurno se preocupó especialmente por que algunas de esas gauchadas tuvieran como destinatarios a colegas míos de la televisión, la radio, los diarios. No solo eso, sino que además diría que parte del gremio queda bastante mal parado con esa historia que el libro cuenta, de esas cenas anuales que Magurno organizaba y a la que muchos periodistas pujaban por asistir en representación de sus respectivos medios. ¿Por qué? Porque la cena incluía una larga lista de premios. Había un sorteo que se extendía durante buena parte de la noche, y del cual prácticamente todos salían con algo, con algún premio, y no eran premios menores, ¿no? Todo eso hacía, cuenta el libro, que después la Asociación Española tuviera en los medios de comunicación una presencia mucho más allá de la publicidad, en los espacios estrictamente informativos, que se destacaba, que se diferenciaba de la de otras mutualistas, de la de otras instituciones del mismo sector, ¿no?
Es evidente de que Magurno, como se cuenta al principio del libro, la breve reseña, digamos, de su infancia y su adolescencia, más allá de no haber hecho estudios secundarios ni la universidad, maneja de manera idónea y con un olfato envidiable el manejo del poder y cómo, en definitiva, generar las situaciones para luego tener digamos saldo a favor, ¿no? Para él siempre ha sido una prioridad el hecho de tejer una buena relación con los medios de comunicación y con los periodistas, porque él sabe de que es muy importante luego la difusión de todas las actividades en las que ha estado y está. Es muy notorio, son muy notorias las coberturas mediáticas de cuánta inauguración, cuánto evento se hiciera en La Española, que lograba coberturas absolutamente impresionantes de la prensa, tanto de la televisión, de la radio y los diarios, que solo podría ser empardada con una visita presidencial o con alguna comparecencia presidencial. Y eso, en definitiva, respondía a veces directamente solo a la invitación de la Asociación Española o de Magurno a ese evento, pero muchos periodistas y muchos medios se sentían prácticamente en la obligación de cubrir el evento. ¿Ah? Son esa relación, digamos, que uno nunca sabe hasta dónde el mismo periodista o el mismo medio es el que se siente en el compromiso de ir, o a veces también Magurno sabía utilizar, digamos, ese poder y llamar la atención cuando no eran recíprocos con él, ¿no?
Esa misma nota de Correo de los Viernes que yo citaba hace un rato dice, en otro pasaje, Magurno, disminuido por una enfermedad, se sostiene con su sueldo liso y llano y el de su esposa, que también es persona de trabajo. Detrás de ellos no hay fortuna alguna y eso también debe saberse. ¿A qué conclusión llega el libro a propósito de la fortuna, el poder económico individual de Magurno?
Magurno ha logrado, a través de los años, por lo que veníamos conversando toda la mañana, una infinita cantidad de contactos y de actividades diversas en las cuales se manejaba mucho dinero, ¿no? Eso es una cosa muy clara.
Pero, por ejemplo, sostienen sus amigos que el apartamento en el que vive fue comprado por ellos, por un grupo de amigos.
Sí, otros sostienen también que, en definitiva, donde él vive actualmente, se realiza con una colecta a través de bonos, ¿no? En donde, digamos, cotizan prácticamente que todos los que están vinculados, todas las empresas, todos los acreedores que están vinculados, los proveedores que están vinculados a la Asociación Española, particularmente los laboratorios, ¿no?
Sí, en el libro, y hablando de contribuciones de los laboratorios, habla Jorge Tomás, gerente general de Laboratorios Ramers del Uruguay, que reconoce que efectivamente esas empresas financiaban algunas de las actividades de Magurno. Él usufructuaba lo que significa la española en materia de potencial de compra. ¿Quién le decía que no al Oscar? Agrega.
Eso es algo que uno encuentra en todos los ámbitos, ¿no? ¿Quién le decía que no al Oscar en el periodismo? ¿Quién le decía que no al Oscar en posibles contribuciones a la campaña política, a sus actividades en Welcome, a una campaña que emprendiera para ayudar al Club Nacional de Fútbol o al Capitán Miranda, que en los últimos tiempos ejercía la presidencia de la Asociación Civil de Amigos del Capitán Miranda, en cuanto lugar estuviera?
Pero entonces da la sensación de que todo ese cúmulo de amiguismo, clientelismo, gauchadas, no era quizás en beneficio del propio Magurno, sino más bien de las distintas actividades en las que él estaba involucrado. Podía ser particularmente la propia española, pero también necesidades que tenía el Club Welcome, pero también su campaña electoral, sus campañas y sus candidaturas. ¿Hay algo de eso entonces?
Sí, creo que queda muy claro en el libro esa faceta, en cuanto a que yo tengo la íntima convicción de que Magurno no ha querido ser una persona que ha tenido como objetivo enriquecerse. Claramente no. Lo que sí, y un poco algunos amigos de él lo señalan en el libro, la satisfacción de decir el Oscar lo hizo, el Oscar lo logró, ¿no? Y para ello muchas veces apeló a la contribución de los distintos proveedores de la Española, los distintos contactos que tejió a lo largo de su vida para que lo ayudaran a sacar adelante, por ejemplo, a Huelcan en el básquetbol, que logró no solo generar grandes equipos que lograron el ascenso a la primera división y luego el famoso tetracampeonato, sino que también él logró, entre otras cosas, generar un moderno gimnasio y cancha de básquetbol que lleva su nombre. Eso es algo que también me llamaba mucho la atención al principio, cómo un hombre había logrado en un país en donde en general lo común es que los homenajes sean póstumos, había logrado de que hoy, en el día de hoy, con Óscar Magurno viviendo, haya una institución, el edificio más moderno de la Española, con el nombre de Óscar Magurno Souto, y la cancha de básquetbol con el nombre de él también.
Para terminar, ¿hay un sucesor de Magurno? Quiero decir, ¿hay un sucesor en cuanto a la forma de hacer política? ¿Hay un sucesor en particular en la Asociación Española?
Yo creo que es muy difícil que haya sucesores cuando la personalidad es tan fuerte, ¿no? La Asociación Española yo creo que claramente no lo hay, o por lo menos en estos días no se avizora.
En su lugar se encuentra ahora el señor Julio Martínez como gerente general.
Exactamente. Eso por algunos puede ser visto como algo positivo en cuanto a que podría llegar a volver a tener la Española, digamos, un funcionamiento no unipersonal, sino más bien colectivo, colegiado. Muchos sostienen de que en definitiva eso sería una mejor administración, que es todo un debate que probablemente nos trascienda y en definitiva pasarán los años y con la perspectiva del tiempo sabremos si la gestión de Magurno en los últimos 40 años al frente de la Española fue positiva o si también deja cosas pendientes, ¿no?
¿Y en la política?
En la política seguramente las personas que han estado cercanas a él en todo este último tiempo seguirán en la actividad política porque además reivindican la forma...
¿Pero hay otros Magurno en el escenario?
Hay otros, o sea, Magurnos hay en todas las actividades del país y yo diría que en casi todas las instituciones, actividades, organizaciones, porque en definitiva en mayor o menor medida, más públicos, menos públicos, siempre hay esos personajes que concentran poder y que en definitiva las personas apelan a ellos para que se les solucionen los problemas personales. Entonces yo creo que sí, que hay estamos llenos de Magurnos y muchos, y en esto no hay que ser hipócrita, muchos hemos apelado y seguramente capaz que apelamos a Magurnos en algún momento de nuestras vidas. Y es algo típicamente uruguayo.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
El libro se llama Óscar Magurno, El Padrino. Su autor es Fernando Amado, politólogo, diputado del Partido Colorado por Vamos Uruguay aquí en Montevideo, con quien hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva. Fernando, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes y con gusto volveremos cuando sea necesario.